Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en la radio UMH. Son las 12 en punto de la mañana y comenzamos, como cada jueves, su cita con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Damos la bienvenida a los compañeros que hacen posible que cada jueves estemos sentados en el estudio principal de la radio UMH, hoy con Nacho Ortiz. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Contamos también con la presencia de Marta Fernández. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y José Alberto Palma García, nuestro experto en porras. Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hoy tengo un asiento vacío aquí en el estudio. No está con nosotros Farah Martínez, que está malita.
Tenía
un problema con la garganta y no ha podido estar con nosotros. Saludamos también a la que hace posible todo este programa, a Ana Esclapez, nuestra técnico. Y un cordial saludo de quien les habla, de Antonio Navarro, que va a intentar dirigir este cotarro durante los próximos 30 minutos. Pues sin más dilación, vamos a empezar ya con Nacho para conocer cómo llega el conjunto ilicitano al encuentro del próximo domingo contra el Real Murcia en el Estadio Martínez Valero, que será a las 8 de la tarde. Nacho, cuéntanos cosas.
Vas a escuchar un poquito de música y te lo cuento.
¿Ya quieres música? Yo venga, va, pues un poquito de música y venga, viene Nacho ya a contarnos la actualidad del Elche.
Estamos hasta ahora de fiesta.
Venga, Nacho, vamos a ver con la actualidad del Elche. Que ya querías un poquito de música, yo te pongo música y ahora yo te pido que me digas la actualidad del Elche, a ver.
Pues mira, te comento para empezar que el club ha puesto en marcha un plan de regulación de acceso al estadio Martínez Valero para evitar las colas que se produjeron hace 15 días, cuando mediada la primera parte había muchas personas que no tenían su entrada y guardaban pacientemente para retirarla en la tienda del club.
¿En qué consiste ese dispositivo?
Pues con motivo de la regulación de acceso al estadio y la gran afluencia de los aficionados que se prevé hasta final de temporada, el club quiere hacer constar esta normativa vigente y que se aplica desde hace algunos partidos en el Coliseo Franjiverde. Este proceso es necesario para revisar la forma de acceder al estadio por parte de los menores de edad, puesto que, de forma numerosa, accedían al estadio sin entrada de invitación a través de la llave maestra o por debajo de los tornos. Por la aplicación de la ley y reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en materia de seguridad y prevención de la violencia, la normativa interna de control de accesos y la legislación vigente dice que toda persona que acceda al estadio Martínez Valero, tanto adulto como infantil, sin excepción de edad, deberá ser portadora de un título de acceso válido para el partido que se disputa. El club establece que son títulos de acceso las tarjetas de abono y las entradas impresas en papel adquiridas en nuestros canales de ventas oficiales. Según el Real Decreto 203 del 2010, en su artículo 17, cada espectador debe portar su propia entrada, expedida a título individual. Por tanto, queda terminantemente prohibido el acceso al estadio con niños en brazos o andando sin su correspondiente entrada y será denegado el acceso a la persona que así lo intente.
A ver si me he enterado. Entonces, ¿un niño pequeño también le sacará una entrada gratuita en el torno o cómo?
Por todo se tomarán las siguientes medidas a partir del encuentro Elche Club de Fútbol Real Murcia y en cada uno de los partidos que restan hasta final de la presente temporada. Los menores de 0 a 8 años, ambos inclusives, deberán acceder con invitación gratuita adquirida en la tienda o en taquilla. Se recomienda que se recoja con antelación suficiente para evitar colas y esperas innecesarias. Los menores de entre 9 y 18 años deberán adquirir su entrada para acceder al estadio por 5 euros para cualquier zona de anillo, en fondos, tribuna y preferencia. El precio único será de 10 euros. Para poder acreditar la edad del joven deberán exhibir el DNI o la partida de nacimiento en caso de ser requerida. En el caso de los abonados que quieran acudir al partido con menores, se recomienda que quieran la invitación o entrar a la tienda anticipadamente durante la semana para garantizar la expedición de la misma para la zona en la que el abonado tiene su asiento. El club con estas medidas pretende garantizar tanto la seguridad como la comodidad de todos los aficionados y favorecer la asistencia de los más jóvenes a los partidos. Eso es en el aspecto institucional.
Yo tengo una duda de todo lo que has dicho. Vamos a ver.
Ha sido mucho.
Yo creo que se resume.
A ver, vamos a ver. Si, por ejemplo, un padre de familia va con su hijo de 2 años, no puede ir, no le dejan entrar al chiquillo.
Antes, previamente, tenía que pasar por la tienda.
A recoger su invitación.
Exacto.
Y si va a punto de empezar el partido, tiene que ir a todos a la tienda, no entiendo.
Sí, para ver. Esto es lo que pasó hace 15 días contra el Mirandés. Había mucha gente que se quedó sin ver la primera parte por ir a la hora del partido a recoger su entrada a la tienda o las taquillas.
Vale, pero no hablo de un abonado que va con su carne y va con el chiquillo de 2 años, que en principio no paga. ¿No le dejan entrar al niño o cómo?
No, para así tienen un control sobre la asistencia.
Lo que quieren es ver cuánta gente va.
Exactamente.
Regular la afluencia al campo. La polémica que había de temporadas anteriores.
Entonces, para que no ocurra lo que ha surgido con las entradas del desgraciado, la desgraciada trama que ha salido, pues ahora vemos que el club está intentando regular y dar al aficionado el número exacto. Vemos que contra el Sabadell fueron 22.500 y más o menos se podía deducir que era esa cantidad de gente.
Huesca.
Contra el Mirandés, el último partido, en casa.
No, yo, vamos a ver, yo puedo entender que el Elche quiera tener un control de aforo, un control de aficionados que entran al estadio, pero vamos a ver, insisto, si un padre de familia va con su carné y va con su niño de 2 años...
Tiene que ir a por la entrada.
Me parece una tontería, y por no decir otra cosa, sinceramente.
Podrían tener,
no sé qué pensáis vosotros.
Las invitaciones... Sí.
Porque prácticamente los críos no están en sus asientos sentados, está jugando por ahí.
Sí, pero bueno, para tener también en la Mac, en el ordenador, tener un control sobre los asientos que están ocupados, entre comillas, para que no vender otra misma entrada en ese mismo asiento. Y luego, cuando vayan los dos aficionados a sentarse, ya no, esta está ocupada.
¿Y vosotros pensáis que si esto pasa este domingo no le van a dejar entrar al niño de 2 años?
Pues,
sinceramente,
sí, tendrá que ir, le dirán, ves a la taquilla o a la tienda por la entrada del chiquito.
Para mí lo que me parece vergonzoso...
La tienda está abierta, ¿no?
Sí, la tienda está abierta. Que hace 15 días contra el Mirandés, las colas que habían...
Eran interminables,
y la gente entró de forma gratuita para ver solo la segunda parte.
¿Cómo explica eso, que entró la gente de forma gratuita?
Pues con las colas interminables, como bien dice Marta, que había en la tienda del Elche y en las taquillas, uh-huh, hace 15 días... por el tema de las invitaciones, tal y cual, la gente, como no fue antes, no fue previsora, fue a la misma hora del partido. Entonces, se encontró con otra gente, con mucha gente que también pensó lo mismo, y las colas parecían la entrada de un concierto. Eran interminables.
Correcto.
Entonces, tanto la tienda como... Entonces, la chica de la tienda pues no daba para más, iba pues iba dándose invitaciones a todos.
Ahí estoy siniestro, a quien pasaba por allí. Invitaciones, sí. Venga, va. O las entradas. No tenéis control, toma dos tazas.
O las entradas, lo que el abonado quisiese, como era el día de la mujer y se daban invitaciones, tenían que canjear un bono por la invitación. Entonces tenían que pasar primero por la tienda. Bueno, entonces las colas eran interminables porque la gente fue a hora del partido, que el partido era a las 6. La gente iba a las 5:30, pues claro, a las 5:30 había 4.000 personas, tanto en taquillas como en la tienda. Por la chica, pues 4.000 personas, las colas interminables y la gente esperando media hora. Mientras esa media hora se juega el partido.
Ya, José Alberto, Marta, ¿qué quieres decir al respecto?
No, digo que también que sí, darle la razón a Nacho, que fue un desastre y abrieron incluso tribuna. Y gente que estaba en fondo podía acceder gratuitamente a tribuna. Habiendo pagado una entrada para fondo.
Y yo cuando llegué al estadio, el partido contra el Mirandés, pensaba que esa cola era para entrar. Y cuando vi que no, que era para sacar la entrada, digo, esto es flipante.
Vamos a ver qué pasa este domingo, si la cosa se arregla, ya nos contaréis. Nacho, en lo institucional ya nos has puesto al día. Ponnos un poquito al día en lo deportivo. ¿Cómo viene el Elche después de esas 2 derrotas consecutivas?
Pues el Elche viene bien, está confiado en que esta semana se puede volver a ganar. Yo... soy muy de la frase que hago mía, la frase que dijo Bordalas en su día. Si vienes de 2 derrotas consecutivas, lo importante en el tercero a no ganar es no perder. Para ir creando confianza en el equipo. En una confianza con un equipo que va primero con 64 puntos. No la ha perdido, pero bueno, dos derrotas siempre vienen mal. Ya sea el primero, el quinto, que el 17º.
Marta y Nacho, habéis estado esta semana, siempre estáis muy cerquita de los jugadores de Elche. ¿Cómo están de ánimos? ¿Cómo veis el ambiente entre ellos?
Ellos muy bien. Ellos dicen que a ellos les sorprende que la gente desconfiara un poquito más que antes, porque el colchón que llevan es impresionante aún y no van a bajar los brazos y van a seguir dándolo todo y van a subir seguramente, vamos.
Bueno, ellos están haciendo vida normal, José Alberto, ¿verdad? Si tienen que salir de fiesta, salen de fiesta. Cuéntanos alguna cosita, algún secretillo. ¿Qué pasó el lunes?
Simplemente nada, que me crucé a Edu Albácar y a Manu Herrera. Y nada.
¿Te cruzaste dónde? A ver, cuenta.
En D10.
En D10, sí. Que es una discoteca, ¿no?
Así es.
Bien, y bueno, tomando una copita no pasa nada.
Y nada, ¿no? Hablando con ellos de que sí, de que el domingo se va a ganar, sí o sí, y nada, estaban...
Tienen derecho a salir, hombre.
Hombre, por supuesto, y más allá de 10. Quitando... Para otro sitio igual no, pero ahí sí.
Quitando este tema un poco de corazón, esta semana ha salido Xavier Echeita, central vasco que vuelve de la sanción junto con Pellegrini y Generelo. Yo creo que los dos centrales volverán a ser de la partida en el 11 inicial de Fran Escribá. Y entonces el vasco habló de si existían dudas alrededor del equipo y mandó un mensaje a la afición. Si quieres vamos a escuchar a Echeita.
Venga, vamos a escuchar al central vasco.
Primero le preguntaban si qué mensaje le daría a la afición tras estas 2 derrotas.
No, yo creo que la afición es suficientemente inteligente como para saber que estamos en una situación privilegiada, que es una liga muy complicada, cualquiera te puede ganar y al final con la trayectoria que llevamos, ha sido muy difícil hacer todo lo que hemos hecho, y está claro que en algún momento podía pasar esto, ¿no? Encadenar dos derrotas consecutivas, pero bueno, yo creo que todo el mundo es consciente de la buena situación en la que nos encontramos y sabemos que el siguiente partido pues, es muy importante y la afición también es consciente, así que seguro que está con nosotros y nos va a...
¿Pueden existir dudas dentro de algún sector de la afición?
No, yo siempre he dicho que nosotros somos un equipo y cuando ha faltado alguien, todos los partidos siempre se ha alabado, ¿no? El que ha salido de los que no jugaban habitualmente siempre se ha dicho que lo ha hecho muy bien y siempre se han conseguido buenos resultados, excepto el otro día. Al final, cualquier día te puede pasar eso y jugando con cualquier jugador puede pasar una derrota así. Así que yo creo que tenemos que mirar como equipo, somos un equipo para lo bueno y para lo malo y en este caso lo mismo, ¿no? Hemos sufrido una derrota, pero no tenemos que mirar quién ha jugado ni mucho menos. Sí, pero si llega a jugar otra gente, tampoco sabemos si hubiese pasado lo mismo. Eso son cosas que siempre se dicen, pero yo no le hago mucho caso porque al final somos una plantilla de tantos jugadores que tenemos que intentar hacer lo mejor posible cada uno. Y yo creo que hasta ahora siempre lo que te he dicho antes, los que han salido, los que menos partidos estaban jugando cuando han salido han hecho muy bien y hemos ganado partidos y bueno, por un partido que hayamos perdido así con los jugadores menos habituales no hay que darle menos, más vueltas.
¿Se notaron las bajas?
Sí, hombre, yo no sé quién ha podido dudar de nosotros, ¿no? Con la trayectoria que llevamos es muy difícil dudar de nosotros a pesar de que hayamos encadenado dos derrotas. Yo creo que la gente que sabe de esto, yo creo que es consciente de que no se puede dudar de nosotros porque hemos demostrado durante todo el año la regularidad que hemos tenido y ahora por perder dos partidos consecutivos, yo creo que cualquier persona sensata no dudaría de nosotros para nada y yo creo que tenemos una oportunidad importantísima el domingo para los que duden de nosotros hacer cambiar esa opinión porque estamos convencidísimos de que vamos a conseguir la victoria.
Bueno, hay que decir que Cheita no es disléxico ni nada de eso, simplemente que Nacho ha hecho la pregunta anterior a la posterior o posterior a la anterior, pero vamos, que ha quedado claro la respuesta de central.
Exactamente.
Ahora la pregunta es, ¿hubiera pasado, hubieran perdido con Cheita y Pellegrini?
José, ¿le contestas tú o le contesto yo? Yo creo, como entrenador, te digo a ti porque eres un experto en analizar los rivales, como entrenador, Damián Suárez y Albácar se equivocaron al jugar con los automatismos que tienen con Cheita y Pellegrini, porque no jugaron Héctor Verdés y Javier Flaño con sus distintas características. Esos automatismos de los que hablo los dan los partidos y los da la competición. Si un jugador ha jugado 5 partidos, no puede tener esa confianza y ese entendimiento con otro jugador con que no ha jugado. Entonces, eso es lo que falló.
O sea, que para ti no hubiera pasado.
Y el ejemplo, claro, lo pudimos ver en el Marta, en el tercer gol del Numancia. Cuando toda la defensa se queda parada y el único que sigue al central a Jayo es Héctor Verdés. Entonces, Héctor Verdés no tiene la culpa de ese fallo de entendimiento. Él va a intentar defender porque el fuera de juego está mal tirado. Y el fuera de juego mal tirado es fallo de coordinación.
José Alberto, ¿tú
a
qué opinas?
Tampoco se puede decir que si hubiesen estado los titulares se hubiese ganado. Eso nunca se sabe. Lo que sí que es cierto, que claro que se va a notar si no juegan tus dos centrales que te han puesto en la primera posición. Están jugando Flaño, que es lateral, y Héctor Verdés, como bien dice Nacho, que apenas ha jugado esta temporada.
Pero Héctor Verdés cuando ha jugado, que jugó contra el Castilla, que jugó en Madrid, jugó muy bien.
Bueno, contra el Murcia...
Ha tenido sus fallos, pero vamos a quedarnos con lo bueno. Contra el Sabadell.
Bueno, sí, es un buen central.
Contra el Sabadell,
pero
hizo
falta de competición.
Claro, y la falta de competición. Y eso
y
es
Flaño, lo que he dicho, o sea, es que Flaño es lateral. No confío en Sergi, se la jugó Escribá y quizás no le ha salido bien.
Pero es que si confías en Sergi y te pasa lo mismo, hundes al chaval.
No, ¿por qué?
¿Por qué? Porque debuta con el Elche. Pierdes 3-1. ¿No has hecho un buen partido?
Bueno, pero igual que le puede salir un mal partido al Sergi, se le puede...
Ya, pero...
A Héctor Verdés o a Flaño.
Escribá tiró de veteranía y de experiencia.
Ya. Pero no su...
Tiró y, no,
no
y al final no le ha salido bien.
Nacho, no pasa nada por meter un palo al entrenador, ¿eh? Y vamos a ver, que el entrenador primero se equivocó con el partido contra el Mirandés por no reservar a uno de los centrales, cuando los dos estaban apercibidos. Y luego no pasa nada, los dos chavales lo han intentado hacer lo mejor posible, no ha salido bien, pero yo creo que hay que remontarse no solo a los dos chavales, sino a la alineación que sacó el Che.
La alineación fue perfecta.
Es que, a ver, está claro que desde que no estaron, Desde que no estaron, a ver, sí, puede ser que sea casualidad, pero desde que no estaron, el Elche ha perdido los dos partidos. Y es un cambio táctico, con un 4-4-2 y no con un 4-4-1.
El cambio táctico, Marta, fue Powell. Porque quitando a Aarón...
A mí me sorprendió muchísimo que jugara Powell.
Me acordé, vale, de ti, Nacho, por cierto, que lo dijiste en la previa, que no te sorprendería que jugara Berry Powell titular.
Pero, a ver, las condiciones climatológicas...
¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo Powell?
Defender los corners.
No hace nada, ni en este ni en ningún partido.
¿Cómo que no? ¿Contra el Alcorcón qué hizo?
Bueno, pero también la tuvo.
Bueno, quizás sí que se equivocó poniendo a los tres puntas en la alineación, en el once inicial. Tanto a Ángel como a Coro como a Powell. Si apostabas por Powell, yo hubiese dejado o a Coro o a Ángel en el banquillo. Pero no Coro tirado a la derecha, que no sé si lo hizo para que Sumetra dale un toque de atención, ya que no está fino del todo.
Pero Sumetra no está fino porque, como él mismo dijo, tiene una pequeña fisurita ahí en la planta del pie.
Sigue arrastrando molestias. Bueno, muchos jugadores. Pellegrín también lleva toda la temporada arrastrando molestias.
A muchos jugadores hay que pararlos un poco y sentarlos y que
quizás
no se confíen tanto.
Quizás tenía que haber optado por poner a Aarón, que sí que está acostumbrado a jugar... en la banda.
Y más, que le diera más movilidad, más
apertura. Apostó al campo. Por una sorpresa, y esa sorpresa, puedo decir, no le salió bien.
Chicos, estas dos derrotas de Elche son casualidad, son tropiezos, hay algo más detrás que no sabemos.
Son tropiezos y...
¿Nada más?
Tropiezos.
Sí, no se puede ganar todos los partidos.
Lo que pasa es que sorprende, lo estamos hablando antes fuera de micrófono, que el Elche se está dejando los puntos contra equipos de mitad de la tabla o incluso equipos que están luchando por la permanencia.
Pero es que ya lo dijo Escrivá, que a él le da más miedo estos partidos que cuando van a jugar contra uno de la Almería, Alcorcón, Girona.
¿Es falta de concentración de los futbolistas?
O a lo mejor que se confían mucho. No creo que sea porque se confían mucho, pero a lo mejor lo ven como un poco más fácil y no sé.
No, porque Mirandés estaba jugando la vida. El Mirandés, cuando vino a Elche, se notó que el partido cuando metió el gol, que fue la única ocasión que dispuso el conjunto de Pouso, metió el gol y se puso a defender, pero como si fuese la vida. Es que el Mirandés se juega la vida.
Claro, pero
y todos los equipos que están abajo se juegan la vida.
Pero el Elche también se juega a ascender lo más pronto posible.
A ver, no puede ganar todos los partidos. Ha tenido dos derrotas porque se han dado dos casualidades. La primera, de que no le entró la pelota. Metió, como bien dice Nacho, la única oportunidad que tuvo el Mirandés. Y ya en el segundo partido, pues, con muchas bajas. Es que la liga es muy larga.
Escúchame,
no vas a tener siempre las mejores condiciones en todos los partidos.
Nos acordamos ahora también del mercado de invierno donde no se fichó ningún defensa.
Sí, en el partido anterior, la verdad que sí que hubiese venido bien.
Porque lo que demuestra esto es que si estos dos centrales no juegan, por lo que sea, tienen una baja de larga duración, pues el Elche tiene un problema.
No, porque cuando ha jugado Echeita con estos verdes o Pellegrín con estos verdes...
Estos verdes ya perdió el Elche en Murcia,
sí,
hace una vuelta cuando jugó también, cuidado, ¿eh?
Escucha, y ganó en Castilla y ganó contra el Sabadell. Pero es que de eso
que
no nos acordamos.
Mucho las bajas.
De eso no nos acordamos. Yo cuando estuve viendo el partido contra el Castilla y estos verdes hizo un partidazo. Y solo nos acordamos del fallo contra Murcia y de la mala segunda parte, de la mala primera parte que hizo un Ponferrada cuando jugó de lateral derecho, que se atrevió.
Nos acordamos de todo, lo que quiero decir es que las bajas se notan y
claro,
mucho.
Nacho, no estamos diciendo que Héctor Verdés sea un más central.
Y que falta un central más en la plantilla porque no hay más centrales. No digo que Héctor Verdés sea bueno, malo o regular, pero digo que faltan centrales porque se ha demostrado ahora. Han faltado los dos y se ha perdido estrepitosamente. Y se ha encajado el Elche 3 goles, cosa que no ha pasado en toda la temporada.
Y sabiendo cómo también está Pellegrín, que he dicho anteriormente, que siempre está con molestias. Ojo.
Bueno, miremos hacia adelante. Vamos ahora con José Alberto y con Marta, que nos van a traer, a ver, nos van a analizar un poquito el próximo rival del Elche Club de Fútbol, próximo domingo a las 8 en el Martínez Valero. Viene el Real Murcia. Doce 19, José Alberto, analízanos un poquito al Murcia, un Murcia que ya nos ganó en la primera vuelta por 1-0.
Así es, como habías comentado, por el error de Héctor Verdés, no me mires mal, Nacho, que cometió penalti y metió Matilla. Bueno, el conjunto murciano...
También nos tenemos que acordar esas circunstancias, que salió con la lesión de Pellegrini y salió frío.
Bueno, Nacho, como decía...
Pero antes calentó.
El Murcia se encuentra en la posición 17ª a 3 puntos del descenso, que lo marca el Racing. Su estadística fuera de casa son de 15 encuentros, tan solo 3 victorias, 2 empates y 10 derrotas. Viene de perder en casa contra el Lugo 0-1. Si quieres, hablamos del entrenador,
que es Onésimo Sánchez.
Ay, Onésimo, Onésimo.
¿Tú lo has visto jugar, no, Antonio?
Yo lo he visto jugar Onésimo, sí.
En el Valladolid, ¿no? Y en el Barça.
A ver, para que os hagáis una idea, Onésimo es como Robinho, en plan bicicletas, pero digamos que con la cadera un poco estropea la bicicleta. A ver, era un jugador muy, muy peculiar, muy divertido de verlo, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que no, yo estuve en el Barcelona, la verdad es que estuve solamente un año y no triunfó, estos muchos equipos, en el Rayo, en el Cádiz, en el Valladolid, era un futbolista divertido, diferente, pero la verdad es que era más...
filigranas, ¿no?
Filigranas que luego realmente efectivo.
Un triatleta.
Sí, la verdad es que más lo que lo has decidido perfectamente, más filigrana que luego realmente lo que realmente contribuye al equipo.
Bueno, como decía, que Onésimo Sánchez llegó en la jornada número 25 sustituyendo a Gustavo Siviero. Bueno, Onésimo había entrenado anteriormente al Valladolid y al Huesca. Desde la llegada de Onésimo, 6 encuentros, tan solo 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Sigue en el mismo puesto que lo dejó el argentino Gustavo Siviero. Si quieres, comentamos la posible alineación.
Vamos con ella.
Pues jugaría con un 4-2-3-1, en la portería con Javi Jiménez, en la línea de 4 con Molinero, Jorge que vuelve tras sanción, Catalá, jugador del Villarreal, ex... Uh-huh. Y Óscar Sánchez en el lateral zurdo. En la medular sería Emilio y Nafti. Línea de 3 de Nicolás Martínez, el argentino, Matilla, el goleador en la ida, y Saúl en la banda izquierda. Y delantero, hay una duda, ya que Russo tiene molestias y no se sabe si va a jugar él o Quique García.
Has dicho que va a jugar este... Sí, Nico Martínez.
Sí.
El argentino. Tiene una calidad ese jugador.
Sí, importante. Muy bueno, muy bueno.
En la media punta, me acuerdo en el partido de ida, estaba ahí en la nueva condomina, le estaba diciendo a los compañeros que tenía al lado este chico, está volviendo loco la defensa del Elche.
Sí, un jugador con ganas, muy atrevido, no tanto como Onésimo, no lo sé.
Más cositas del Murcia, José Alberto.
Y nada, que tiene de bajas a Sutil, que se lesionó y tiene para 6 semanas en la anterior jornada contra el Lugo. Y que el partido va a ser televisado en Canal Plus el domingo a las 8 de la tarde en el Martínez Valero.
Y que lo va a arbitrar un colegiado, que a ver si me sale el nombre, porque no es fácil, Arcediano Monescillo,
así
del
es.
Colegio Castellano Manchego.
Más o menos.
Ole.
Vale.
¿Tenemos buen balance con ese colegiado?
Lo tengo aquí apuntadito, a ver, ahora te lo digo. La campaña pasada dirigió 23 partidos y 3 de ellos fueron al Elche. En todos ellos el equipo licitano perdió. El Elche perdió frente al Nasti por 1-0.
Sería la segunda vuelta, ¿eh?
1-2 frente al Valladolid y 3-1 contra el Alcorcón. Esta temporada solamente ha pitado un partido al Elche, 0-0 contra el Huesca. Por lo tanto, no conoce la victoria el Elche con el Arcediano Monecillo este.
Otra estadística para romper.
Pues muchas gracias, José Alberto.
Nada.
Vamos ahora con Marta, que nos va a traer los enfrentamientos entre el Elche y el Murcia, enfrentamientos históricos de casi lo que es un derbi, aunque no por... Sí que por proximidad geográfica, pero no del vital cuerpo, que no nos tendrá la misma comunidad autónoma. Hasta ahora. Bueno, Marta, cuéntanos cositas sobre lo que ha pasado históricamente entre Elche y Murcia.
Pues así es, como has dicho tú antes, es como un Hércules-Elche, pero no, toca esta semana el Murcia.
No hay tanto odio, ¿no?
No hay tanto, pero es como...
Murcia como
por
Hércules.
Parte de ellos, sí.
Sería un segundo escalón,
sí,
quizás.
Yo creo que nos tiene un poquito más de tierra a ellos, pero bueno, eso es por la envidia. Vamos a ello, a ver, el choque de este domingo a las 8 horas en el Martínez Valero no será una excepción. Hasta el momento el Murcia ha visitado el Coliseo Licitano 34 veces, de las que solo ha podido salir triunfante en 6. Por su parte el Elche ha vencido en 16 ocasiones, mientras que 12 han acabado en empate. Para hablar de la primera victoria pimontera en Elche, debemos remontarnos a la temporada 35-36, en la que quedaron 2-4. Y la última victoria de los rojillos en casa licitana se dio en la temporada 2009-2010. Dani Aquino adelantó a los visitantes, Pereira empató para los de Bordalás y Chando anotó el 1-2 definitivo. Por otro lado, hablando del Elche, cabe destacar que el primero de ellos, el triunfo, se dio en la temporada 42-43 con 1-0 y el segundo, 16 años después, en la temporada 58-59 por 2-1. se da la circunstancia de que Frangiverdes y Pimentoneros se han visto las caras en primera división en 6 ocasiones en tierras ilicitanas, con 5 victorias locales y un empate. La primera era 63-64, perdón, con un claro 3-1 con goles de mitos como Cardona, Lezcano y Romero.
Que van a hacer el saque de honor este fin de semana, que se me había comentarlo antes, que
así es.
Va a ser el partido de los extranjeros. Sí. Va a salir cada uno con cada jugador del Elche con un niño de un país extranjero.
Así es, y después de este año, el Elche volvería a vencer por 2-0, en esta ocasión contando de Lezcano y Oviedo. En las campañas 73-74 y 74-76, los ilicitanos ganaron por 1-0 y 3-0 respectivamente, mientras que en la 88-89, la última del Elche en primera, 2 goles de Pedro Pablo y 1 de Saavedra dieron la victoria a los locales. Y por último, pese a que la estadística global en los Elche Murcia en tierras ilicitanas es favorable a los franjiverdes, en los últimos enfrentamientos desde que el Elche regresó a segunda, 9 en total, se han producido 5 empates y 2 triunfos por cada equipo. En la última ocasión, la pasada campaña, la 2011-2012, el equipo ilicitano venció en la jornada 3 en el Martínez Valero con un tanto de Sergio Pellegrín.
Coge aire, Marta, es que en esta sección hay veces, semanas, que la verdad es que la historia es corta, como la semana del Elche Mirandés y esta semana Elche-Murcia tenemos aquí desde los años 40.
Eso es bueno.
Bueno, pues muchos Elche-Murcia y esperemos que esta semana pues el Elche gane, por fin, porque primero por el Elche, segundo por nuestro Hércules, hoy digo nuestro, con solidaridad con Fara, que no está, porque le haría un favor, porque está con 34 puntos a 5 puntos del Hércules, que está marcado también la línea de descenso en Murcia.
Sí, así es, junto al Mirandés.
Nacho, ¿tú querías soltar una lanza a favor de Top Verdes antes de terminar? ¿Qué más quieres decir? Venga.
No, lo que está diciendo José Alberto, que Top Verdes es un buen central, que yo he jugado de central y como salió en Murcia, salió frío, me dice Marta, está calentando, pero no es lo mismo. Los 70 minutos, tener la cabeza en el campo, cómo están viendo las cosas durante 70 minutos, que salir frío, ver las cosas del banquillo que se ven de distinta manera. Y eso, luego también hay que reconocer que el jugador del Murcia hizo un poquito de teatro para...
Bueno, fue un penalti muy claro, Nacho, ¿eh?
No, o sea, hubo contacto, eso está claro, pero luego la caída no fue...
Pero reconoces que Escribano estuvo muy acertado en la alineación.
Lo reconozco, lo digo.
Ángel, Coro y Powell
Y un futbolista tiene que estar preparado siempre para salir al campo y concentrado.
Vale, pero
caliente, Marta, o no caliente.
Puede estar concentrado y puede estar preparado, pero las condiciones del partido no es lo mismo si estás en el campo que si estás fuera.
Pues antes de terminar, recordarles si quieren a nuestros oyentes que también hay partidos interesantes en la siguiente jornada número 31 de la Liga Adelante. Tenemos un Almería Sporting de Gijón, un Guadalajara Hércules y un Villarreal Recreativo de Huelva, además del Girona Mirandés.
Claro, es que todos los equipos que han jugado con el Elche empiezan su particular Everest. Por el Girona, Almería, Villarreal. Entonces, el Elche si no gana no pasa nada porque en las últimas jornadas de Liga van a haber partidos de infarto.
Pues vamos a ver qué pasa. 2 minutitos nos quedan para terminar el programa y vamos con la porra, ¿no?
Vamos.
Ya que la semana pasada pues no acertó nadie. Yo acerté que ganaba el
el Numancia.
Que ganaba el Numancia al Elche y acerté incluso en el autogol de Torverdés, aunque a Nacho le fastidie, pero no acerté el resultado. Vamos a ver si esta jornada cambia la cosa. Resultado, Marta, de este Elche-Murcia, domingo a las 8.
Venga, pues voy a decir un 2-0, marca, Fidel... Y Coro.
Coro que sigue en racha. José Alberto.
1-0 para salir de la mini mala racha. Y goleador va a ser Edu Albacar. A balón parado.
Falta.
Sí, que no se noten las copas.
Yo creo que va a ser un partido también parecido al de la ida. Los dos están jugando mucho. 2-1. Me voy a meter el Murcia. Se va a adelantar primero el Elche con gol de Coro. Y luego, o sea, va a empatar en Murcia, va a ponerse un poquito de presión y luego Ángel.
Y lando fino, ¿eh?
Señores, empate a 0, Elche 0, Murcia 0, para no perder con las buenas tradiciones. Señores, termina el Grada Franjiverde, enseguida vienen las compañeras de Rec Radio. Nosotros nos escucharemos el próximo jueves 11, después de las fiestas de Semana Santa. Marta Fernández, muchas gracias.
A ti.
José Alberto.
Adiós.
Nacho.
Adiós.
Gracias a las cabezas. Señores, próximo domingo, Elche-Murcia a las 8 de la tarde en el Martínez Valero. Se espera gran ambiente porque también mucha gente de Murcia vendrá a vernos. Gracias, saludos, muy buenos días.
Chao. We'll be right back.
crowded room where people go to drink away their gloom.